Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Así como suena, presenta La Chora Interminable.
Oye, ¿no estás triste porque se murió Camilo?
Perdóname, perdón.
Digo, veo declaraciones sentidísimas en la red, o sea, ya, no sé, vi un chavo diciendo, ha estado llorando tanto mi mamá, me dice que creo que a lo mejor soy hijo de Camilo Sesto.
Yo puse un comentario en Twitter, ya sabes, esos como que son incómodos, que ya alguien me contestó. Si hubiera sido un pariente tuyo, a ver, ¿cómo te sentirías? Ay, cabrón.
Ah, lo empezaste a agarrar a guasa, todo el rollo.
Lo primero así, pero inmediatamente que supe, puse. Primero llegó al cielo su peluca y después Camilo.
Entonces te enojó la gente.
Sí, se enojaron varios, pero otros agarraron en cotorreo. La verdad es que, por ejemplo, Maggie es súper fan de Camilo y sí le dolió que se haya muerto. Yo le di la noticia porque me la dijeron ahí en Querétaro. Y y sí nos sacamos de onda porque yo sí tenía muchas ganas de irlo a ver, que nunca lo vi en vivo. Maggie sí lo vio. Para cantar. Jamás, jamás he dejado de ser.
Pero solo si lo haces como nuestro amigo Jorge Tejeda, acuérdate, sin camisa, o sea, ya sin camisa, tú llorando y con un medallón, y ya coreando, quizá abrazado de unas señoras también fans de Camilo.
¿Sabes? Podemos poner jamás, mi querido Rudy, ¿la puedes preparar? Porque quiero que oigas a Camilo ese sentimiento. Yo realmente es de los pocas cosas escucho de melancolía y quebranto que me gustan. Y o sea, Camilo sí me gusta, o sea, tiene buenas rolas, tiene muy buena voz.
Digo, totalmente sin derecho, porque no es, digamos, de nuestros campos de especialidad, pero no sé si viste que dos o tres ahí dentro de toda esta cosa de la ola de Camilo Sesto, dicen que fue que lo empezaron a escuchar en La Chora. O sea, yo dije, no, bueno, pues gracias.
¿A poco?
Sí, o sea, supongo que en alguno de los programas de Melancolía y Quebranto. O sea.
Sí, pero sí fue un momento. La semana pasada fue realmente también fuerte las muertes que hemos sufrimos. ¿Conociste a Toledo cuando fuimos a Oaxaca?
No, nunca.
Yo lo saludé una vez, o sea, sin nada más que decir, soy Trino, no, ni se enteró.
Sí, me hubiera encantado porque ciertamente es para mí un idolazo, es un genio nacional, bueno, un genio mundial, o sea, es el gran artista de nuestro tiempo y además como figura pública, filántropo, generosísimo con sus cosas y su conocimiento y su dinero y, o sea, fundando instituciones y, no, o sea, un máster, cabrón.
Sí,
o sea.
Sí, ¿y tienes algún grabado de él o un dibujo?
Oye, ¿te acuerdas que teníamos a nuestro camarada Diego Urrutia, cuando era medio dealer de arte, que tenía dos, tres piezas de Toledo bien chidas, cabrón?
Padrísimas, cabrón. Como unos alacranes y unos
Tengo una así de esas muy obscenas que yo debí quedarme con ella, que era como una especie de figura femenina, y salía una especie de coyotito caliente, o sea, y se ve claramente cómo el coyotito le está metiendo la mano en el culo, incluso insertando el dedo en el... ¡El gran Toledo, señor!
sí es de los que sí me da pena no haber tenido la oportunidad de cotorrear con él de algo, ¿verdad? No sé... Dicen que podía ser muy mustio, pero luego podía ser como si le interesaba tu trabajo, pues podía platicar un poquito más. No sé si él sabía de la Tetona o el Santos, nada, no sé.
No, porque sí se llevaba bien en durante muchos periodos con La Jornada, ¿no? O sea, con varios de los moneros, creo que con Ahumada, por ejemplo, había una relación ahí.
Con entonces, Rocha, con el Fisgón se lleva bien.
Entonces, a lo mejor alguno de ellos le mencionó ahí nuestro caso, ¿no?
Bueno, son unos bembos de Guadalajara que hacen el santo.
Pero no, pero olvídalo, no te van a interesar.
No. A ver, vamos a oír a Camilo Sesto nomás para que vean qué cosa tan bonita.
De tu cuerpo jamás, jamás, ni el calor de tu forma de amar, jamás, ni la ternura de tu despertar, que no me falte jamás, que tu cariño no sea fugaz. Jamás, sin ti no habría encontrado esta paz. Jamás, que me da calma y acaricia mi alma, que no me falte jamás. Jamás, jamás he dejado de ser tuyo. Lo digo con orgullo, tuyo nada más. Jamás, jamás.
¿Sabes qué? Hasta me imaginé a Toledo mismo cantándola, o sea, en el cielo, o sea, abrazado con varios de ellos, cabrón, o sea, con Juan Gabriel y... No sé si sea a lo mejor un grupo que él frecuentara, pero...
Bueno,
pero...
hay una foto, Juan Gabriel. José, que está vivo, ¿eh?
Sí.
Camilo y Rocío Dúrcal. Ya se murieron todos menos José José.
Sí, que dicen que es un argumento que derrumba todas las teorías de que el alcohol hace daño.
No, pero qué buena rola, mira, ahí viene.
Dejado de ser tuyo, lo digo con orgullo.
Bueno, ya, pues. No, épico, como dicen, épico.
Sí.
Jamás, jamás, mis manos han sentido más bien.
Porque la verdad es que Camilo tenía esta parte de canciones que llegan muy bonito después de una peda, digamos, donde estás oyendo música sabrosa para bailar y ya estás en el relax y empieza Camilo y ya te pones a cantar.
No,
a fuerzas.
Claro, no, y aparte es que ahorita que mal pedo que no me traje el dato de esa que una incluso que no sé si sea el mix, pero que me la puedes poner incluso para bailongo. O sea, ahorita va a llegar.
De las rolas de Camilo.
De Camilo. O sea, es un clásico
sí,
también.
Sí. O sea, perdóname, sí. Jamás. Luego, no, tiene muchas y muy buenas. Y pues fue esa semana en la que, por cierto, fui a Querétaro, señor Pelón.
Hostia, te vi triunfando. O sea, como siempre, me da mucho gusto verte triunfando en tus giras. Gracias por invitarme al Jam.
No,
de veras, muchísimas gracias.
No era Jam, porque el Jam nomás es nuestro. Jamás, jamás. Es un jam.
Pero se veía chido el equipo. Estabas tú, Bef, esta Renata, una ilustradora y que hace arte en murales,
sí.
¿No?
Y Elisa, una española, cagadísima, chistosísima, cabrón, porque en un momento tenía esta como vocecita que tiene, como española, así. Y de repente me dijo, hombre, ¿podías callarte? Es que no me puedo concentrar, me dijo. Y todo mundo,
¿verdad? Qué bueno que tuviste ese tipo de problemas.
Bef es sensacional. Bef da muy buenos regresos en
el pimponeo, para el famoso pimponeo, sí. Que debe haber, porque ese tipo de dinámicas tiene que haber pimponeo, sí. Porque si de pronto si andas, si uno se queda en blanco, el otro saca ahí un tema y así se debe ir, ¿no?
Sí, y la verdad la gente te extrañó, yo les dije que no era un jam porque el jam era...
De veras me extrañaron, sí, no lo estás supuesto. Diciendo para hacerme sentir
no,
bien.
No, por supuesto.
Digo, yo estaba en mi casa en ese momento solo, o sea, ahí regando las plantas y pensando, ¿cómo les estará yendo?
Hicimos un dibujo de Toledo y le quedó muy bonito el Toledo a Beth. Renata también hizo un Toledo.
No, yo vi uno tuyo, o sea, de celebrando en el cielo que no había McDonald's.
Exactamente. Sí, entonces, sí. Y entonces a Elisa, como que no le caen muy bien mis chistes porque le dije, tú dibuja Toledo, pero Toledo España, si no lo conoces, porque no lo conocía. Tú dibuja así como una catedral. Hombre, pero es que no entiendo. Perdóname.
Pero supongo que era el mismo tipo de formato, ¿no? O sea, sí. Se proyectaba en pantalla, ajá. Cada uno con su micrófono o se rolaban el micrófono.
Cada uno con su micrófono de diadema y lo que nos rolábamos era el espacio, haz de cuenta. Yo estaba del lado derecho junto con Renata y Beth con Elisa del otro lado y entonces pues nos íbamos rolando el espacio, nos sentábamos y dibujábamos y la gente proponía, pero lo más chido es que esta vez estaba... Una invitada que quiero tener próximamente en La Chora, que ya le dije, Laura García.
Ah, claro, qué por sensacional. Favor, no, es una máster, la dichosa palabra.
Sí.
Una verdadera maestra.
O sea. Y la verdad es que es súper simpática, nos la pasamos muy bien. Te mando saludar también Mariana H., que también tiene una cita aquí en La Chora Interminable.
Es que se nos van ya sumando los pendientes de gente que tenemos muchas ganas que esté aquí, porque además se van, digamos... por no decir amontonando, pero sí, porque además, insisto yo, que le tenemos que ir dando seguimiento a las gentes que ya han venido, tienen que seguir viniendo.
Sí.
Porque
sí,
es
sí.
Parte de nuestra misión darle seguimiento a las vidas de todas las personas con las que nos hemos encontrado en algún momento.
¿Sabes qué otro que se me antojó mucho invitar? Porque él es tapatío y tiene muchas cosas que decirnos del cine, del terror y del horror. Y que le pasó una cosa horrorosa, pero leve, Bernardo Esquinca.
¿Cómo que le pasó algo?
Sí, es una estupidez lo que voy a decir, pero llegó súper contento a saludarme, pero no se dio cuenta que en medio, en un lugar ahí en Querétaro, era un patio muy bonito, parecía un cristal y era una fuente, y pisó y se fue con... O sea, su pierna hasta la rodilla de agua,
sí,
cabrón.
Sí, ese es un clásico. Sí, y a mí me ha pasado también en algún, no me acuerdo si era un restaurante o qué, que esas ideas absurdas de que para pasar de la banqueta al restaurante, te atraviesas un foso de cocodrilos en donde hay unas piedritas muy coquetas. O sea, por Dios.
Sí, tontería. Y ya como fue el que cayó delante de todo el mundo, se dio cuenta, todo el mundo ya nunca cayó porque ya tenía que ver la muestra.
Exactamente.
Pero
ese máster es un especialista en el terror, ¿verdad?
Bernardo Esquinca, a mí me encantaría invitarlo, sigue escribiendo, pero invitarlo a hablar de cómo se siente, tiene una fama, y ahorita lo que voy a decir es para que lo venga aquí a corroborar, tiene fama de que se fue a vivir al DF, pero no sale como de una manzana del DF, o sea, no conoce más allá de, no conoce Nesa, ni el satélite.
Ah, pero eso, fíjate, eso me da una buena muestra, o sea, es un molusco
sí.
Que por algún motivo lo transportaron para allá y se las está tratando de arreglar a su manera, ¿verdad? O sea, sin salir de su habitación, o sea, pero en otra ciudad, yo ya lo considero un logro, como molusco lo saludo, no.
Sí, pero se enconcha, ¿verdad? No, llega y se enconcha.
No importa, así le voy a hacer yo.
Pero, ya nos dirá Bernardo Esquinca. También Alejandro Rosas me gustaría invitar.
Ah, claro. ¿Tú claro. qué? No, es que ahorita que mencionaste el terror, uh-huh. Ya ves que es de mis puntos de contacto con mi hijo Federico, el de 13, que la comunicación no es muy fluida, entonces tengo que encontrar los temas que le gustan para tratar de darle por ahí. Uno, ya lo había hecho aquí, el terror, y fuimos el domingo a ver la de It.
La segunda parte. ¿Qué tal?
Según yo son es un producto torombolo, ajá. Pero lleno de momentos súper alucinantes, o sea, es la verdad, o sea, tiene ya unos monstruos sensacionales, o sea, ajá. Tiene varios momentos muy buenos de imágenes espeluznantes.
Sí, qué miedo, sí, no, sí. No, yo no quiero ver eso.
Sí, sí, y además lo fuimos a ver en estas, VIP.
Ajá.
Entonces,
¿A poco puedes comer y ver de las de miedo? Yo no puedo eso.
No, además me sirvió mucho porque como yo estaba crudísimo, ya ves que en esta nueva etapa mía, ya de beber, ya estoy otra vez en las crudas.
Sí.
Entonces, yo de entrada no quería ir, o sea, pero luego ya que acordamos ir al VIP, no, pues tu cobijita, un sillón reclinable, cada quien su sándwich, entonces uh-huh. Se pone un plan, entonces como que yo a ratos dormitaba, y luego me despertaba y veía un ratito más de película, y volví a dormitar,
uh-huh.
O sea, es un gran plan si estás crudo, cabrón.
Oye, y yo te voy a platicar mi...
Rudy propone... Porque sí puedes pedir copa de vino en el mismo cine.
No, claro que se puede, claro que se puede. A mí lo difícil, a mí me gusta mucho para ir a ver acción o comedia. Incluso un drama puedo estar comiendo. Pero las de terror no puedo. Porque si me sacan un pedo, pues algo pasa con tu estómago, con el píloro. Con el estómago y que ya te da hipo, te da cosas así que ya
aquí
no...
a lo mejor te hubiera afectado para tratar de comer una escena en que hay una cabeza. O sea, alguien a un tipo, la cabeza cercenada.
Ay, no.
Está tirada en el piso la pura cabeza. Ajá. Y a la cabeza le empiezan a salir patas y manos. Entonces se convierte como una especie como de araña.
Con
la cabeza humana. Entonces se ve sensacional.
Como te acuerdas, eso sale en La Cosa del Otro Mundo, la de John Carpenter.
Ah, claro, claro.
Es
claro,
muy buena
claro,
esa escena.
Claro.
Igual así, como con la cara de alguien muerto haciendo esa como expresión, aprovechando la expresión del muerto.
Aquí la cabeza se pone brava.
Qué horror, sí, qué espantoso.
Se le salen colmillos bien gachos. y se mueve rápidamente además.
Ay, no, qué horror. Porque había como, ya sabes, en los cines ponen los personajes de la película que estén en momentos y si es Cupido motorizado ponen un Volkswagen, si es el libro de la selva ponen a Balú. Y acá era el de It. Con un niño sin un brazo y el de It con el brazo del otro lado y sangrando el ¿por qué hacen eso? Está bien feo, cabrón.
Para que te empieces a aprender, ¿no? Y ya tú ves esa imagen y dices, tengo que ir.
No, al contrario, cabrón. No, es como esos lugares donde ponen música reggaetón a todo volumen para que compres electrodomésticos. ¿Quién chingado va a querer entrar ahí, cabrón? O sea, ¿cuál es la ecuación de que entre más ruido voy a ir a comprar? ¿O está más chingón ahí en él? Falso.
No, bueno, pues esa es ya la malformación que traemos en general, gran parte de los humanos, de que ves un antro, o sea, donde está una música que no te permite estar, las bebidas a 5 veces su precio, y además hay un tipo en la entrada que te va a ver feo y que quizá no te deje entrar, entonces tú dices, tengo que estar ahí adentro.
No, ¿por qué, verdad? ¿Qué necesidad? Y están ahí los chavitos queriendo entrar a una cosa infame, espantosa. ¡Qué horror! Tan bonito que es nomás así la... Yo sí me puse una borrachera la semana pasada muy fuerte y también tuve una cruda de 2 días. Y desde entonces no he bebido... licores, sí me eché en cerveza porque la cerveza sí aliviana en la comida, sí rico, pero una o dos, pero
sí.
Ahorita tengo prohibido, yo castigo a mí de beber licores.
Y vamos muy bien, uf. O sea, porque estábamos sí, ahí en el Anita Lee, con era un vino blanco muy bueno que llevó Lorenzo. Que ahí mismo se lo pidió Lorenzo.
Oye, yo te iba a decir algo de los vinos naturales, cabrón. Y de algo que no me gustó. Perdón, pero... Fui a un restaurante muy nice ahí por la Chapultepec... es en la Ciudad de México. Por la... San Miguel Chapultepec. Que se llama Maíz y Algo, que es comida... Ya sabes que casi es como con tierrita, ¿verdad?
Sí, es que te traen la todo está inspirado en el maíz.
En el maíz y en cosas muy...
Maíz, ceniza y
muy,
tierra.
Muy rico, me encantó la comida. Pero los vinos naturales se me hicieron espantosamente malos, cabrón. Ahí sí, o sea, a diferencia de con Jerry, que sí supo escoger bien los vinos...
Sí, ¿no? Hay unos más difíciles, que es como lo que cuando
Navarrete... Tepache.
Que es lo que Navarrete les dice, sus tepaches, ¿verdad?
Sí.
Pero sí hay unos muy buenos, o sea, los que también nuestro camarada José Dávila, que es ya nuestro rockstar de cabecera, se consigue unos buenísimos, que está ofreciendo él, ¿viste? O sea, porque se está armando una comida que fue idea de nuestro camarada místico Daniel Barreto, que no sé por qué no se nos había ocurrido, pero hacer una reunión Místicos Capetillos.
¿Dónde va a ser?
Más allá de cualquier competencia, uh-huh, o casi siempre nos reunimos nomás para luchar en alguna guerra. Aquí va a ser un momento de pura celebración, no lo habíamos hecho, ahí en casa de Daniel.
Ah, va a ser en casa de Daniel. Sí, sí, sí. Es que la fecha que escogieron y que ganó no es la que yo escogí. No sé si vaya a poder asistir.
Ojalá que sí pueda.
Ojalá sí pueda, o sea, porque sí,
digo,
se me antoja.
Reconozco, a lo mejor hubieras podido en la otra, porque sí, como ya había tanta gente metida en ese chat, o sea, Místicos y Capetillos, uh-huh, entonces para ponerte de acuerdo en la fecha, sí, es un lío. Entonces hizo muy bien mi primo David, que está metido en cuestiones así de que políticas culturales y no sé qué, y análisis de datos. Nos mandó, ¿te fijaste? Un formato de encuesta online, para que todo el mundo ahí votara de una manera muy práctica y muy seria, digamos, a ver cuál era la fecha que querían.
Ajá. Sí. Y creo que ganó de calle, ¿verdad? Esa.
Lo que pasa es que yo ahí sí me di cuenta de que dije que esa famosa frase de que el poder corrompe, o sea, es verdad, cabrón. Porque yo me corrompí un poquito, porque como yo estaba ahí como de secretario general de las actividades.
Sí, sí, sí.
Y la fecha que había
ya
ganado.
Ya te eché carrilla de eso, sí.
O sea, la fecha que había ganado, ajá, era la que quizá te hubiera convenido, sí, a ti, que es a fines de octubre.
Sí.
Pero entonces, a varios de los místicos, digo, de los Capetillo, que eran a los que estábamos invitando, no estaban pudiendo.
Ajá.
Me mandó el señor Dávila, me dice, oye, no hay nada que hacer, me dice, porque no puedo, cabrón. Entonces, no sé si te diste cuenta de la movida que yo hice. Fue una, no sé cómo se llama, ¿se puede decir que es una movida electoral? ¿Una manipulación de las tendencias, quizá?
¿Una tranza? Sí.
Entonces, o sea, simplemente dije, ¿saben qué? Parece que tal fecha está ganando, pero está esta otra que hay todo un grupo que está propugnando porque se arme. Entonces, nada más por haber mencionado yo eso, hice como que la tendencia cambiara, la tendencia electoral, cabrón. Entonces me di cuenta y dije, no mames, o sea,
manipulaste.
Con poquito poder que me dieron, lo usé, o sea, lo usé para beneficio de unos cuantos.
Oye, te voy a platicar porque estuvimos presentando, hablando de tranzas, de que este país pues está muy afianzado pues la corrupción, ¿no? Que lo que hiciste fue un acto de corrupción.
Sí, como quiero pensar que fue por el bien de todos.
Sí.
Ahora sí voy a empezar a hablar como político muy caro.
Pero mira, estuvo chistoso porque Luis Llamara y yo presentamos el libro en un lugar muy bonito que es la colonia Hércules, donde hay una fábrica donde hacen una cerveza que se llama Hércules. Y entonces fue el motivo hablar sobre que este libro que tenemos que se llama El Paraíso de las Ratas habla sobre la corrupción y es para los niños, para que sepan que este país tiene que cambiar y tienen que tener otra mentalidad, ¿no?
Ah, sí, leí lo que vas a decir.
Entonces, estábamos en eso y todo el mundo, sí, estamos de acuerdo, sí, hay que cambiar. Y los papás diciendo, qué bueno, esos libros van a ayudar para que la conciencia, ¿no? Entonces nos vamos yendo y Luis Llamara me lo hizo ver después. Pues llega una chava y entonces dice, ¿me firmas la silla? Entonces alguien dijo, wow, qué nivel de rockstar, cabrón, vas a firmar la silla, y la también Luigi. Y
luego, se estaban volando una silla.
Se la estaban robando, o sea, entonces yo no caché, porque yo tenía, de ahí tenía que irme a comer, porque luego estaba lo del el G Ilustrado. Después puso Luigi, una señora, después de presentarlo sobre el paraíso de las ratas, sobre la, corrupción, se estaba volando una silla. Y yo dije, no era de ella, no la traía. Y luego, volteé en mi mente a pensar, claro, era de las sillas de ahí, yo creí que era, porque es como una colonia, dije, la señora vivía ahí, se salió con su silla, se sentó y se la iba a llevar. ¡No! Era una silla que se estaba robando.
No, pero yo ahí para quizá quitarte un poco de culpa, pues tú ahí tenías muchos pendientes, muchas cosas que hacer, mucha gente que atender. Tú no tenías por qué estar viendo la legalidad de cada objeto que traían para que te lo firmaran. O sea, ahí era la labor de algunos de los organizadores. O sea, tú simplemente como rockstar, tu papel ahí es firmar lo que te traigan, ¿no?
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
¡Qué horror! Pero fue en ese sentido como darme cuenta de que cualquier cosa... Digo, a ti te ha tocado que le has firmado la barriga a una embarazada, ¿no?
Sí, sí. Eso es muy bonito. Es sí. Muy bonito.
A mí nos ha tocado firmar los pechos de chavas... la espalda.
Hacer el amor. No, eso no nos ha tocado.
No, pero luego a los que están calvos me dicen, aquí en la calma me dibujas un mono y se los dibujo ahí en la calvita les queda.
Lo que siempre se me hace horrendo es que cuando quieren que les firmes las camisetas,
sí.
Con que traen este estampado, yo digo, nomás te la voy a arruinar, o sea, porque se ve horrible con un marcador encima de la camiseta, siempre queda espantoso. Siempre queda espantoso. No sé, de una vez, por favor, estamos avisando por este medio. No nos pidan dibujar camiseta porque nomás nos van a hacer enojar.
Si es camiseta blanca y traemos de esos Sharpies, que por cierto, lo dije ahí en la presentación, ¿por qué Sharpie no nos patrocina?
¿Lo intentaste otra vez?
Sí, claro. O sea, sí. Y lo estoy diciendo aquí en la chora.
Sí.
O sea, eso es un gana-gana para Sharpie, para nosotros.
Claro, cabrón. Claro.
Ganan más ellos todavía.
No, pues ellos se van para arriba.
Se van muy cabrón. O sea, y necesitan. Qué horror andar buscando todos lados.
Pero qué.
En la búsqueda de eso.
¿Cuál? Pues es que, ¿qué otra opción tendríamos? Porque si no vamos con Sharpie, vamos a ir con la competencia de Sharpie, ¿verdad?
¿Y cuál es?
¿Cuál es, cabrón?
Ni modo que sea marcador.
¿Pelican o cuál es?
Pelican o Flair.
Digo, también estamos aquí haciendo un llamado a las otras marcas de marcadores.
Que no sean chafas, ¿eh?
Eran buenos.
Esos son buenos, sí. Aceite.
Que yo me acuerdo en algún momento que yo, cuando quise empezar a hacer dibujos más en grande, según yo, para enmarcar, lo hice en cartulina con marcador Esterbrook en aquel momento. Sí. Y luego les echaba un poco de color. Y me acuerdo que algunos amigos galeros de la época, entre ellos Barrera, que me dijeron, oye, está medio chafa que hagas la línea con Esterbrook, porque se va a degradar muy fácil. Entonces, mejor, de una vez, pásale encima la línea esa negra de marcador, pásale tinta china. O sea, y fue una hueva, cabrón. Pero sí me clavé y le pasé encima tinta china. Para ser profesional, pues, como nos gusta,
¿no? Yo me acuerdo que yo tengo uno tuyo de esos. Un dibujo de esos.
Sí.
Lo tengo ahí en la oficina.
¿Cómo le llamas a esa época mía?
Es mi
etapa Esterbrook.
No, es buena etapa, ¿eh?
Es buena etapa.
Es un poco como si los jams nos dejaran más tiempo dibujar, si no fuera tan inmediato, que a mí ya me gusta eso en los jams, que somos rápidos, porque, por ejemplo, la chava esta española, Elisa, decía, no entendía mucho el concepto, y entonces se empezaba a clavar, el primero que hizo, un dibujo preciosista, muy bonito, chiquito, o sea, tenemos que acercarlo un poquito a la cámara, pero entonces se dio cuenta que el nivel que traíamos no era que era el mejor, sino que era la rapidez.
Sí, no, incluso, o sea, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea, que la idea en ese tipo de eventos es más bien el vacilón.
Sí.
O sea, digo, a lo mejor me estoy disculpando de antemano porque mi línea no es muy fina, pero según yo, en esos momentos aún menos debe ser la intención, o sea, si no es más bien agarrar cotorreo ahí entre nosotros y con la banda y poner de pretexto que haces un rayón, pero es realmente lo de menos, cabrón.
Es muy chistoso porque alguien se acercó y me dijo cuando terminó el evento, me decía, es que venir a verlos, yo ya los había visto a ti y a Gis, aquí precisamente vinieron, y luego el año pasado creo que estuvo Mont y otros, y Beth también, y esta vez volví yo, y entonces me dice, lo padre de estos eventos, dice, es que es como resuelven la idea, es como si me estás regalando un boceto muy bonito de una idea que está padre porque es de bote pronto, pero para nosotros es como mágico, es como si estuviéramos viendo un mago, porque los que no sabemos dibujar decimos, wow, está dibujando a Toledo, ¿no? Y lo hizo así, rápido. Y le chingé. Entonces,
sí, yo de plano hay veces que me da hasta... me siento mal porque de plano me bajo al nivel de dibujos de palitos y bolitas, cabrón. O sea, un monito y unos palitos las manos y rápido, en chinga. Y cuéntate un medio chistorete y rápido. Y pasa la hoja para que no se den cuenta. De que me...
porque te voy a decir, Bev tiene una línea padrísima. Incluso para el boceto.
Sí, sí, o sea, sí, sí.
Nos pidieron hacer un chapulín colorado porque había una chava de Perú, porque ya sabes que eso es más como latinoamericano y había mucha gente de todos lados, de Centroamérica, de Sudamérica. Entonces, ella quería un chapulín colorado. Yo le hice un Santos vestido del chapulín colorado, como para que vieran que el Santos es nuestro mono, ¿no?
Exacto.
Pero Beth le hizo un chapulín colorado sensacional, no, así igualito, con su
maravilla.
Chipote chillón, todo
qué
bien.
Qué mal pedo que no me invitan. Yo sé que ahorita yo ya quizá voy de salida, o sea, yo sé que yo ya pasé de moda, pues.
No,
pero
es eso.
Pero se puede manejar como un revival, cabrón.
No, yo digo que es este, que de entrada tú lo que tienes que decir la próxima vez que te digan, oye, hay un evento, tú no digas no. O digas,
yo hace mucho que ya no digo no. hace muchos años. No. Cuando ya me di cuenta de que ya estaba ya en una etapa de la vida, ya no de joven promesa, sino ya de cartucho quemadón. Entonces dije, ahorita es esa invitación que te hacen puede ser la última. Entonces,
porque tú dices que yo soy medio prostituto, ¿no? Medio jalador.
Sí.
Yo todo digo sí siempre.
Sí, ya, que por un lado es muy buena actitud, pero luego a veces siento que te metes en problemas de que aceptas muchísimas cosas y luego ver cómo le haces para cumplir. Por eso ya fallas mucho, por eso le estás quedando mal a mucha gente.
Chingado, cabrón. Sí, yo digo sí a todo. Oye, que allá están quemando en un baldío allá, que si quieres venir a ver, sí. Todo.
No.
Todo, güey.
Pero eso te hizo el rockstar que eres, Trino. Digo, por ejemplo, esto que ya dijimos que sí, pero quién sabe cómo se puede armar, uh-huh. Es esta cosa que empezó a haber como una especie de coqueteo entre los de la corneta y nosotros.
Ajá.
Que luego hasta por vía de mi hermana les hicimos llegar uno de mis libros y ajá. Como que ahí ya hay un buen conecte y como que todo el tiempo, digo, ya está la onda de que claro, se va a hacer un encuentro corneta chora, por supuesto, pero realmente, o sea, como que nadie sabe cómo se puede hacer algo así, cabrón.
Pues es cuando estemos a nosotros en Ciudad de México o vengan ellos para acá, eso es lo que yo creo. No hay, hasta ahorita no hay ni un jam que vayamos a ir juntos a Ciudad de México, tú y yo. Al horizonte no se ve nada.
No, o sea, qué lástima eso de... O sea, nosotros en algún momento sí pensamos que los jams iban a ser como un medio de subsistencia incluso. Uh-huh. Que íbamos a estar cada mes yendo como a dos jams, digamos, por mes. Así por diferentes ciudades y que iba a ser una manera de estar teniendo una chambita, pues.
Yo te quiero agradecer que... digo, a lo mejor también, como te va a invitar próximamente Fernando a su programa de Me Canso Ganso.
Ah, claro, Rivera. También estuviste ahí,
Y gracias que participaste ahí, que te hablaron por teléfono. Estuvo muy padre, la verdad, de estar ahí en el programa. Yo iba muy renuente porque creí que me iba a poner a cantar, pero conocía a un máster que es mi ídolo de siempre. Yo tenía discos de La Barranca.
Ah, José Manuel Aguilera.
Gran guitarrista y gran persona, me cayó muy
sí,
bien.
Sí.
Ahí estaba.
Sí.
Vi al gran Tonatiuh, que hicimos ahí como un sketch de que sale el de la tele, que salió como visualmente se veía bonito en la tele. Y lo pesado de ese programa, lo digo de lo cansado, es que, bueno, es en vivo, se hace en vivo totalmente. Pero terminando...
O sea, ¿que es como una prolongación de la hora elástica? O sea,
no,
¿el formato cambia?
El formato cambia mucho, es diferente. Y además se hace en otro canal, porque la hora
elástica... Pero en vivo. Ajá. Sí, porque nosotros nos planteamos que si la Chora TV de pronto pudiera entrar en un espacio televisivo, como que nunca nos lo planteamos como en vivo, ¿verdad?
No.
Sino más bien hacerlo por fuera y ya lo mandas el programa y ya tú...
Porque la Chora TV tiene que tener esa parte. A lo mejor podríamos hacer uno al mes en vivo, ¿no? Podría ser, pero no siempre.
Más tipo Sube Pelayo Sube o algo así.
De gurrumina.
Yo creo que nadie sabe de qué estamos hablando, ¿verdad?
No.
Choreros, no se hagan, nadie sabe qué es Sube Pelayo Sube.
Sí. Por ejemplo, platicando un poco también de este proyecto que tenemos ahí en... Que sí lo vamos a hacer... Y ver, hay un interés
¿cuál?
En hacer el Santos en una serie para Netflix.
¿Pero animado o con actores?
No, no, animada.
¿Animada? Porque yo ya tengo 2-3 propuestas de actores, ¿eh? O sea...
No, pues para las voces. Siempre van a ser los que son nuestros... Siempre les vamos a decir a los que son nuestros cuates que hagan eso. Pero si no, pues siempre vamos a buscar una opción chida. Ahora, me decían, maestros, si van a ser el Santos, está padre tomar los temas, pero necesitan guionistas más como de Hora de Aventura y de Morty, ¿cómo se llama?
Rick and Morty.
Rick and Morty, más que dice, bueno, Giz hace cuenta que los guiones los podía hacer directamente para Rick y Morty. Tus tiras son así como para Rick y Morty, como muy pachecas.
A lo mejor por eso me están diciendo que ya debemos estar viendo esas series.
¿No las has visto?
No.
Están buenísimas. Y entonces, pero me decían, maestros, por favor, las referencias ya en su serie, que ya no sea el Infonavit.
Como que
risa.
Sí, como que está quedando claro que nos estamos desfasando ya mucho con la
Pelayo,
realidad.
Sube Pelayo, Infonavit.
Te digo, yo quiero sacar a Sube Pelayo.
Podría ser un personaje que incluso, si la gente no lo conoce, pero está en la tira del Santos, haciendo lo que hacía Sube Pelayo, por supuesto que hace clic, perfecto. Pero si lo haces como referencia cultural, pues no, porque nadie va a saber qué es eso, cabrón.
Sí, que en un momento a ti te empezó a pasar mucho en tus tiras, ¿verdad? Que hacías referencia a algunos programas de los 70s, cabrón, y que chale, o sea, sí. que ahí necesitabas poner pie de página, o sea, de que
casi, explicarnos, ¿verdad? Sí, o sea, un poco como el doblaje de Viaje al Fondo del Mar, las nuevas generaciones dicen, qué padre está el doblaje, pero ¿de dónde sacaron esa película? No era película, es una serie. ¿Cómo una serie? Sí, era todos los las semanas en un submarino. ¡Qué hueva! Digo, era de hueva, por supuesto, era horrible, o sea, eran malísimos los programas.
Sí, pero por eso precisamente creo que nos ha estado costando tanto trabajo encontrar las vías de comercializar la Chora TV, ¿sabes? Porque somos de otra época.
Sí.
Y lo hemos dicho, y si logramos encontrar el filo a que eso tenga su atractivo mediático, ya lo hicimos, cabrón, o sea, de que eso sea uno de nuestros ganchos, pero el hecho es que no sabemos cómo se hace ahorita algo así, o sea... ¿Qué puertas tocar? ¿Qué tipos de patrocinios lograr? Somos un grupo de señores a los que se les está yendo el tren tratando de sobrevivir en este mundo canalla. Ya lo hemos dicho como subtítulo varias veces.
Por cierto, hablando de ponernos al día en las series y en todo para poder hacer una buena serie, ¿ya estás viendo en Amazon The Boys?
No, de superhéroes, ¿verdad?
Está sensacional.
Sí, me dijeron, claro.
Sensacional. Digo, no es de las que hablo yo en Netflix, que las tengo que ver como tarea. Ah, por cierto, en Netflix viene una que tienes que... es muy fuerte el tema, pero se me hace que es de las que tienes que ver... que se llama Unbelievable. Le pusieron acá Insostenible, no sé por qué.
¿Pero esa ya está o va a llegar?
No, va a llegar. Ya
¿serie
la vi.
O peli?
Es una serie, de 8 episodios, fin, nada más. ¿Te acuerdas de esta actriz que se llama Toni Collette?
Sí, claro.
Sensacional.
Sí.
Y una chavita que ahorita se me olvida el nombre, pero sale en Nurse Jackie, como un papel muy sabroso. Aquí sale, o sea, como para que veas que es una gran actriz. Son dos detectives, mujeres, que tratan un tema de un violador serial. Está basado en un artículo que ganó un Pulitzer. Está, cabrón, buenísima la serie. 8 episodios, creo que es de lo mejor que he visto el año.
O sea, se ve que ese tema jala. O sea, digo, yo ahorita estoy justamente viendo la segunda temporada de Mindhunter.
Ajá.
Que es agentes del FBI.
Que mucha gente aburre, a mí se me hace buena, pero mucha gente aburre porque dicen que es mucho guaraguara.
Sí, claro, o sea, incluso el tono mismo es como muy poco espectacular. Que creo que lo hemos mencionado acá, pero eso es parte del atractivo, según yo, como que se sale del tono habitual de ese tipo de series.
Ajá.
Es como más clínico, digamos.
Ajá.
Pero está fina, está interesante.
Qué bien.
O sea, el...
¿Llegaste al punto de ver lo de Charles Mason?
Sí, claro.
¿Charles Mason?
Claro.
Qué grueso.
Dijimos que tú ya has visto la de Tarantino, ¿verdad?
Sí.
Sí, sí.
Sale el mismo que sale de Charles Manson en la de Tarantino, es el mismo actor de Mindhunter que hace a Charles Manson. El mismo actor, usan el mismo. ¿Sí te habías dado cuenta?
No.
Como detalle cultural.
¿Pero a qué hora sale Charles Manson? En la de Tarantino.
Sale cuando está Brad Pitt, se quita la camisa y está poniendo la antena de la tele y lo ve que se baja de un camioncito y está como ahí nomás viendo. ¿Te acuerdas?
No.
Y ahí está Charles Manson, porque él no participa en lo, en la verdad, en la vida real tampoco participó en, no es spoiler, no es spoiler, en los crímenes. Pero ahí está como midiendo el agua a los camotes, como diciendo, ¿dónde va a ser el rollo? Y ahí sale un cachito.
Y estaba viendo justamente la historia de una de las chavas, no de las que estaban directamente involucradas, o sea, no de las que fueron ahí a matar, a la masacre, sino las que se quedaron un poco en la periferia, o sea, y que luego ya no sabían cómo salir, y luego fueron llamadas al juicio, pues quedaron ahí en posición, digamos, que las pudo alivianar y que luego ya medio rehacer su vida. Y pues ya pasa el tiempo y luego pues tienen marido, hijos, y luego le cuesta trabajo cómo decirle a sus hijos que ella estuvo en el clan Manson. Imagínate esa dificultad, cabrón.
Wow, no. Estuviste en el clan Manson, pero luego
pero yo era de los que no era tan malo.
Sí, me rectifiqué en la vida y me metí con Sergio Andrade y Gloria Trevi. Ah, la verga.
Estuvo en el clan Manson.
Wow. No, está tremendo. Y vienen cosas espectaculares, te digo.
No, pues tú tienes información clasificada, ¿verdad? O sea,
ya viene la segunda parte también de Desencantado, que no me gustó mucho la primera temporada, la de Matt Groening.
Ah, claro, de basado en cuentos de hadas, sí.
Sí. Pero se ve, no la he visto, pero ya vi el tráiler, se ve bueno. También viene una, viene la película de Scorsese, la de Irishman.
¿Pero qué? ¿Como especial para Netflix o qué?
Sí, es para, le va a pasar como Roma, que la van a pasar en cines 15 días antes y luego la estrenan en Netflix. Va a estar padre, ¿no?
Sí.
Ya
sí,
viste que está, sí. que están usando esa técnica una técnica buenísima que hace que te vuelvas joven en las películas, o sea que es como, ya hay un programa que hicieron, que a Michael Douglas lo hicieron en esta del hombre del Ant-Man. Y a Michelle Pfeiffer, que les ponen...
¿Como efectos especiales?
Sí, como un efecto. Son ellos actuando, pero sus caras son como ellos de jóvenes, cabrón.
¡No!
Entonces acá sale De Niro, Pacino, Joe Pesci y Harvey Keitel. Les van a aplicar esa onda para verlos de jóvenes y luego ya, como ahorita.
No, pues ya estamos en terrenos de la magia negra ya.
Qué chingonería, ¿no? Juanito, fue tu cumpleaños,
sí,
¿verdad?
¡Feliz cumpleaños!
¡Feliz cumpleaños, cabrón!
El señor Almeida, el Almeida chiquitín.
No. Aquí en La Chora tenemos puros productores Almeidas, cabrón. Es más, luego los que eran nuestros otros productores eran brothers de ellos, cabrón. O sea, nada se sale de su territorio, güey.
A ver, ¿cómo?
El Mauro.
¡Ah, claro!
¿Qué claro. pasó con Mauro Urbina? ¿Qué es de él, oye?
Pues sí.
Sí. Sigue haciendo.
Freelancing de sonido.
Órale. Uy, un abrazo, mi querido Mauro. A ver si un día vienes para acá a visitarnos, cabrón.
No, pues lo entrevistamos.
Estaría padre, ¿verdad?
¿Qué? ¿Cómo
un es programa de puros productores?
¿Cómo es la vida después de La Chora? ¿Hay vida después de La Chora?
O sea, ¿existe?
O sea, ¿tiene algún sentido estar fuera de La Chora?
No. Se sabe que cuando los Almeida se salieron de La Chora...
¿Triunfaron?
No. Ricos, se hicieron ricos. Millonarios. Oye, Rudy, hay otra de Camilo que podemos poner. Es nomás para despedirnos. Una buena de Camilo. No sé si la de Perdóname. ¿Cuál?
Esta es.
Muy bien.
La que yo decía. ¡Ah, eres grande! Esta es.
Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón.
¿Sí o no?
Uf.
No sé luchar contra.
Ya no puedo más.
¿Sí o no? Esa es una joya.
Siempre me voy a enamorar de quien de mí no
se enamora.
Es por eso que mi alma llora.
Y ya no puedo más. Y ya no puedo más.
Siempre se repite esta misma historia.
Ya no puedo más. Ya no puedo más.
Estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor.
Por amor tengo el alma herida. En mi opinión, esta es una obra maestra.
Sí.
No quiero más vida que su vida. se apodera de mi ser, mi serenidad se vuelve locura y me llena de amargura. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Es por eso que mi alma llora
y ya no puedo más.
Ya no puedo más. Siempre se repite la misma historia. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor. Y por amor tengo el alma herida.
No, bueno, no, o sea. La Chora son dos señores que ponen canciones de sus tiempos y, y las corean.
Ya hablan de Luis Manuel Pelayo. ¿Te acuerdas que en la película del Santos le pedimos a Lynn Feinstein, que es nuestra productora, que consiguiera... Ella es la que hace la música de todas las series y las películas.
O sea, aparte de su vida es estar consiguiendo permisos para poner canciones, ¿verdad?
Exactamente. Entonces le pedimos la de Perdóname de Camilo para que se la cantara el Santos a la Tetona. Venía una parte del guión.
Ay, sí,
y
sí.
Entonces me dice, imposible, mira. Viven, ya hice el intento con otra canción, con otra película. Vive en un castillo, no acepta ninguna visita de nadie y no... No va a dar los derechos de ninguna canción hasta que se muera. Venga la serie del Santos ahora. Y que ahora sí. Perdón.
Oye, no, gracias Rudy, por poner. Esta era justamente la que estaba yo queriéndome acordar.
Están conectados.
Eres un genio.
Tú y Rudy están conectados. Está con las canciones más digamos, gays, ¿no? Por ejemplo, Juanito y yo estamos en la onda más de hombres, ¿no?
No nos has visto bailar sin camisa, Rudy y a mí, ¿verdad? Se nota.
No. No, está chingona esta canción, me encanta. Amigos, pues esta fue una chora interminable, de esas genéricas que tanto le gustan a Noise Up.
Chora genérica para servirle a usted. Trino, te voy a pedir que vas a tener que, ¿cómo se dice?, formalizar ya más tu relación con la Chora TV, porque ya van tres sesiones que hacemos para grabar cosas y filmar. Pero tú por tus ocupaciones ya no vienes,
no,
cabrón.
Yo sí estaba.
No, ya van tres que tenemos, vamos a entrevistar pintores, o sea, estamos teniendo una vida, la Chora TV, no, ya, o sea, teniendo una vida.
Te pido una disculpa.
O sea, reintégrate, por favor, no, o vas para afuera.
No, con
este mensaje nos despedimos, con esta amenaza, con esta amenaza no tan velada al señor Camacho.
Nos vemos, muchas gracias. Muchas Rudy, gracias, Juanito.
Choreros, muy buenas tardes.
Buenas tardes, la pasan bonito. Sí.
Anyone have a cigarette?
Aquí en Así Como Suena, La Chora Interminable
es una producción de Radio Universidad de Guadalajara.
A huevo, señores.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.